En Colombia preocupan mucho los tratados de libre comercio, los TLCs. En este año se ratificó el acuerdo con la Unión Europea y siempre está a la sombra de un posible TLC con Estados Unidos. Estos acuerdos se llevan a cabo sin tener en cuenta los intereses de los sectores productivos y populares del país, y las posiciones que en ellas han formulado no se han puesto en conocimiento ni siquiera de los sectores directamente afectados. Los criterios que Colombia lleva a las mesas de negociaciones internacionales se elaboran con participación de portavoces de las empresas multinacionales, llevando al país a una situación que supeditaría el desarrollo nacional a acuerdos internacionales desiguales de carácter irreversible. Sobre este asunto conversamos con Héctor León Moncayo, director del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA, economista, sociólogo, profesor universitario y portavoz de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el ALCA, Recalca. Y también hablamos con Aura Rodríguez, investigadora, economista y directora ejecutiva de la Corporación Cactus, secretaria técnica de la Plataforma Colombiana Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. ¿Qué está en juego con estos tratados de libre comercio, Aura?
Bueno, en realidad lo que está en juego es la profundización de un modelo económico basado en el libre mercado, en donde las empresas, por supuesto, siempre tienen las de ganar por encima, por supuesto, de los derechos de todos los colombianos y colombianas y también de la población de Europa y de Estados Unidos. Para nosotros es la agudización de unas condiciones de discriminación y de pobreza cada vez más fuertes y de un deterioro, por supuesto, de los derechos humanos, no solamente civiles y políticos, sino económicos, sociales, culturales y ambientales.
Ahora, tú has investigado sobre cómo afectan estos acuerdos económicos y empresariales desde la perspectiva de género. Desde una perspectiva de mujer, ¿cómo va a afectar o cómo afectan estos tratados de libre comercio a las mujeres?
Bueno, la liberalización comercial en el mundo entero ha mostrado que se ha desarrollado también gracias a la discriminación hacia las mujeres, una discriminación económica, social, política y cultural que se agudizan con este tipo de mecanismos. De hecho, casos como México, por ejemplo, que es de los más extremos, como las mujeres han hecho parte de la extensión de maquilas permanentemente, y si vemos en el caso colombiano es que las mujeres nos centremos en sectores de la economía que reproducen las actividades de cuidado que históricamente nos han asignado, entonces roles como de las agroindustrias para exportación, en el sector servicios y comercio, son espacios en donde las mujeres tenemos condiciones de trabajo más precarias que los hombres, de un gran nivel de flexibilización laboral, de informalización de las relaciones laborales, donde existe discriminación horizontal y vertical dada fundamentalmente porque por las mismas actividades tenemos salarios cada vez mayores, en donde también con estos tratados en donde las grandes empresas se benefician, esas pequeñas, más famiempresas, microempresas, sistemas productivos alrededor de los alimentos, por ejemplo, se ven gravemente afectados y justamente son estas actividades en donde hay una mayor presencia de mujeres en el país. Si vemos eso con en general los derechos humanos, sigue profundizando, por supuesto, la pobreza de las mujeres y esto en Colombia se ve igual que en el resto del mundo. En sectores agroindustriales para la exportación, como el sector de las flores, por ejemplo, los despidos por estado de embarazo, despidos sin justa causa, son uno de los componentes fundamentales de el éxito que aparentemente se muestra en el sector.
Ahora, para vosotras es un síntoma, es sintomático, por ejemplo, lo que lleva ocurriendo muchos años con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el CAFTA, entre México, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, con el tema de las mascotas. ¿Todo eso de las causas, lo que producen los tratados de libre comercio?
Por supuesto, la liberalización comercial da un deterioro de las sociedades económicas. De hecho, los adquiridos y peleados históricamente es parte de los componentes que estos tratados agudizan y sin los cuales no podrían seguir aumentando las ganancias de un grupo de empresas en el mundo que son las que controlan los mercados. Gracias, por supuesto, al respaldo de gobiernos como los nuestros que venden los derechos y la población en general que lo hacen en un país como el de Colombia, sería imposible el desarrollo de grandes megaproyectos de inversiones extranjeras en extensiones de tierra amplia si no existiera una violación permanente de los derechos humanos. Luego, sí se constituye una característica de la sobrevivencia del mismo sistema.
Y en este sentido, bueno, ha cambiado el presidente en vuestro país, en Colombia. ¿Hay algún cambio también en las políticas hacia este tipo de acuerdos?
No, no hay ningún cambio. Lo que se ve claramente es que para este nuevo gobierno los objetivos económicos y especialmente la firme ratificación de estos tratados son una prioridad. De hecho, ha mostrado como un gobierno totalmente distinto al anterior. Sin embargo, en términos estructurales de política, tanto económica como social y por supuesto de derechos humanos, va a continuar una perspectiva como la que ya se venía. Luego, para él son una prioridad el lograr las firmas de los tratados de libre comercio que en el gobierno de Uribe se negoció y con este cambio de imagen lograr que estos acuerdos se negocien, se firmen y se ratifiquen más rápidamente que el anterior.
Por último, quería preguntarte por algo que parece necesario en todo esto, que es el empoderamiento de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones. Ya no solamente en lugares como las administraciones públicas, los gobiernos, sino también en organizaciones de la sociedad civil. Quería preguntarte por esto. En Colombia, ¿cuál es la fuerza de las mujeres en organizaciones sindicales, organizaciones campesinas, no sé, en organizaciones no gubernamentales? ¿Es algo que está incidiendo positivamente en tener una perspectiva de género a toda esta problemática?
Yo creo que sí. De hecho, las mujeres que cada vez más vamos estando en lugares y en escenarios de toma de decisiones desde espacios muy pequeños, organizativos, locales, regionales, nacionales y por supuesto internacionales que nos han dado cabida para dejar claro que hay unos efectos diferenciales hacia las mujeres en particular. Creo que en general en los movimientos sociales colombianos el papel de las mujeres ha sido muy importante, el del movimiento de mujeres en el país sin lugar a dudas. Sin embargo, creo que todavía queda mucho por recorrer, especialmente en los temas económicos. Todavía somos pocas las mujeres que trabajamos estas temáticas, sin embargo, cada vez somos más cualificadas, pero todavía hay mucho terreno por recorrer, tanto en América Latina como también en Europa, según nos hemos dado cuenta también estos días.
Aura Rodríguez, le agradecemos mucho que haya estado también estos minutos con nosotros en el informativo. Muchas gracias y mucha suerte.
Bueno, a ti muchas gracias.
Tenemos ahora al otro lado del hilo telefónico a don Héctor León Moncayo. Él es director del Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, ILSA. Es economista, es sociólogo, profesor universitario y portavoz de la Red Colombiana de Acción Frente al Libre Comercio y el ALCA. Recalca, además es miembro del Consejo de Redacción de Le Monde Diplomatique en la edición para Colombia. Don Héctor, pues queríamos preguntarle, para empezar, la misma pregunta que le hacíamos ahora. ¿Qué va a suponer estos tratados de libre comercio cuando sabemos que en este año se ha ratificado el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la Unión Europea y siempre está a la sombra del posible Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? ¿Qué supondría para un país, para Colombia, o qué está suponiendo ya todas estas negociaciones?
Colombia, al igual que Perú y otros países de América Latina, se casi 10 años en una carrera de firma de tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión, suscripción del tratado que creó la Organización Mundial del Comercio, en una carrera por ofrecer las mejores condiciones para las empresas multinacionales de todos los orígenes. Hubo un tiempo, claro, en que en el gobierno colombiano predominó su preferencia por los Estados Unidos por razones político-militares, pero con este nuevo gobierno es evidente que tiende a abrirse a todos los países y a suscribir acuerdos con todos los países. En esta lógica que algunos hemos llamado la fase superior del neoliberalismo, significa dejar a las leyes del mercado y al ánimo de lucro de las grandes empresas el rumbo de económico, social y político de los países. En nuestro caso, pues lo que se confirma es un modelo de desarrollo, un modelo primario exportador, casi como del siglo XIX, que muchos hemos insistido, ese no es el modelo que queremos, y se cancelan las posibilidades de otras políticas económicas, de otras políticas sociales, de la satisfacción de los derechos humanos, civiles, políticos, pero sobre todo sociales, económicos, culturales, etcétera.
Es importante contar esto, Héctor, porque acá en Europa existe quizás una buena imagen de tantas y tantas empresas multinacionales europeas que, bueno, pues tradicionalmente dan beneficios, se habla de que crean puestos de trabajo, pero hace poco hablábamos, por ejemplo, con un sindicalista colombiano de Sinantrainal que venía a Suiza con Nestlé para contarle las violaciones de derechos humanos que su multinacional está cometiendo en Colombia. Eso, como tantas empresas también españolas están haciendo en muchos países de América Latina. Existe un lado oscuro de las empresas europeas en América Latina, sin duda, ¿no?
Claro está, hay una, no digamos discusión, sino una reflexión con mucha sorpresa en los movimientos y las organizaciones sociales y cívicas en Colombia, y es que tradicionalmente toda la contestación, toda la crítica se centraba en el imperialismo yanqui. Pero la verdad es que desde hace unos 20 años el flujo de inversiones desde Europa es mucho mayor que el de Estados Unidos, y la instalación de grandes empresas multinacionales europeas, particularmente de origen en el Estado español, en nuestro país y en todos los países de América Latina, es evidente, es ostensible, especialmente después de los años 90, cuando toma fuerza la privatización de los servicios básicos domiciliarios. Entonces toman posesión estas empresas, inclusive dejando en un segundo plano otras empresas tradicionales de Estados Unidos. Claro, están en casi todos los sectores, pero sería bueno señalar que están en el sector financiero, en sectores de servicios básicos domiciliarios, electricidad, agua, gas, están en el sector del comercio, están en el sector de las telecomunicaciones y están en ese caso los grupos Prisa y Planeta, por ejemplo, controlan la prensa escrita, la radio y la televisión en Colombia. Entonces, su poder es muy grande, la capacidad de captar ganancias también es muy grande, compiten por supuesto con las multinacionales de los Estados Unidos y de Canadá, especialmente en el área de la minería y de hidrocarburos. Y entre todas estas multinacionales pues existe la competencia y procuran aumentar sus tasas de ganancia si les es posible, comprimiendo los salarios, reduciendo las prestaciones, y en condiciones como las de Colombia, donde ha habido un conflicto social muy fuerte y un conflicto armado también, muchas veces ya ha habido denuncias y tribunales, se ha comprobado que tienen nexos o han impulsado grupos paramilitares o grupos que han asesinado y desaparecido personas en Colombia.
En definitiva, también había que criticar el sistema, creo, ¿no? Porque estos tratados económicos internacionales, de alguna manera, pueden suponer una fórmula más de la receta que el poder económico mundial, desde instancias como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras, llevan años intentando implementar, de privatizaciones, recortes sociales, dar manga ancha para las empresas, algo que ahora esas recetas son las que se intentan impulsar precisamente con la crisis aquí en Europa, pero es precisamente esas recetas las que han llevado al colapso y a esta crisis financiera global, ¿no es así?
Exactamente, nosotros acabamos de realizar un seminario sobre este tema de los tratados de libre comercio y los derechos humanos en la ciudad de Oviedo, en Asturias. Uno de los puntos más interesantes que se rescató allí y se discutió fue precisamente el hecho de que, si bien hay una asimetría, y en principio podríamos decir que en términos comerciales un tratado entre la Unión Europea y los países andinos beneficiaría a los países de la Unión Europea, si uno profundiza se da cuenta que es una mirada muy limitada del asunto, porque en realidad habría que ver si el éxito en términos de ganancias que lo tienen las grandes empresas, por ejemplo españolas, significa un éxito para el pueblo español o solamente para los grupos de capital más poderosos. Y efectivamente lo que estamos enfrentando allá y acá es toda una lógica de regulación, de garantías para los inversionistas, que claro, puede haber avanzado y haber causado muchísimo daño ya en la periferia, pero hoy en día en el centro del mundo capitalista estamos viendo medidas similares, es decir, se estarían mirando como al espejo de países como los de América Latina, y efectivamente las medidas de política que se toman, en lugar de volver a reivindicar la regulación y el interés público por encima del interés privado, por el contrario, lo que están tratando de hacer es salvar a las grandes corporaciones financieras, a los grupos de especuladores que son los que han causado la crisis. En síntesis, aunque es diferente el escenario y aunque las condiciones sociales, económicas y políticas son distintas, el sentido de la política es el mismo y yo diría que estamos juntos en una misma lucha frente a una misma situación mundial.
Y desde los movimientos sociales colombianos, ¿cómo se ven propuestas paralelas, alternativas, como por ejemplo la que implementa desde Venezuela el presidente venezolano Hugo Chávez como el ALBA para la región de América Latina?
Efectivamente hay alternativas, hay de diferentes alcances, ¿no? Porque hay alternativas que buscan sencillamente introducir una regulación al funcionamiento del capitalismo, hay alternativas un poco más profundas que tratan de superar paradigmas, en fin, hay diferentes opciones. En Colombia, claro está, como resultado de toda esta violencia, esta represión, todo lo que se ha aplicado contra los movimientos sociales y se continúa aplicando, pues las condiciones de resistencia no son las mejores. Entonces, todo lo que ha sucedido, 8 años de un gobierno como el de Uribe, que si uno quisiera hacer analogías podría decir que significó lo mismo que Fujimori para el Perú, pues nos hace pensar que nosotros estamos en contravía y que los otros países de América Latina van en un sentido nuevo de cambios. Pero la verdad es que hay algunos nexos, algunas relaciones entre los movimientos sociales de Colombia y los de los otros países, y eso ha permitido generalizar algunas discusiones. La verdad es que en ese sentido la globalización sí funciona a favor nuestro, si somos capaces de aprovechar los medios para acercarnos, incluso con los movimientos y las organizaciones en Europa y en Estados Unidos. Entonces hay algunas discusiones sobre las alternativas, pero mientras existan gobiernos como el de Uribe o como el que ahora tenemos de Juan Manuel Santos, pues es muy difícil. Al contrario, por razones político-militares, Uribe rompió las relaciones, echó a perder todo el comercio que había con Venezuela y con Ecuador. Este nuevo gobierno, mucho más hábil, no menos peligroso desde el punto de vista de que es la misma política, pero mucho más hábil, ha buscado recomponer las relaciones y restaurar los flujos comerciales. Pero claro, es muy distinto al tipo de relación que están planteando Bolivia, Venezuela y Ecuador particularmente, para buscar nuevas formas de integración. Claro está que eso no está a la vuelta de la esquina, eso es necesario trabajarlo con mayor profundidad porque nuestros países han sido conducidos a este modelo primario exportador que decía yo y no han construido economías complementarias que les permitiera fortalecer una verdadera integración.
Suele decirse que ante gobiernos complicados los movimientos sociales se fortalecen porque no queda otra que establecer sinergias, compartir objetivos, trabajar con mismos fines. ¿Esto está ocurriendo en Colombia? ¿Se vive un buen momento de compartir objetivos entre los diferentes movimientos sociales?
Yo creo que sí. Claro, si uno mira el movimiento campesino, pues ha sido prácticamente desmantelado, porque ha sido en el campo, en las poblaciones más pequeñas, rurales, en donde todo el peso de la estrategia paramilitar ha logrado pues aniquilar toda una franja de dirigencia social y además pues ha producido un fenómeno de desplazamiento que ha llevado a todos estos campesinos a las ciudades. Pero encontramos, por otro lado, movimientos que al contrario han ido tomando fuerza a pesar de las difíciles circunstancias, como los pueblos indígenas, como el pueblo afrocolombiano, y se mantienen los tradicionales movimientos y formas organizativas sindicales o gremiales o de jóvenes o de mujeres, que también es bastante fuerte. Y eso ha hecho más compleja la discusión y la formulación de objetivos. Yo creo que, al igual que otros países, tal vez se ha venido construyendo un programa o una mirada mucho más compleja que la que se tenía hace 30 años a propósito de los frentes de clases o los frentes de partidos. Entonces, temas como el tema de género, el tema étnico-cultural, el tema del medio ambiente y ecológico, junto con los temas tradicionales de la explotación del trabajo y todo esto, conforman un paradigma que tiende a ser nuevo y que está en busca de formulaciones alternativas. Eso ha sido interesante. Otro fenómeno interesante que comparte también con otros países en América Latina, habría que mirarlo con mayor cuidado, pero es la desconfianza frente a la democracia representativa y los partidos políticos. En Colombia, al igual que en otros países, se construyó un movimiento político, un partido político, el Polo Democrático Alternativo, pero ha mostrado sus limitaciones. Yo diría que es un proceso similar al que vivió el PRD en México u otras opciones políticas que se quedan en la formalidad de la representación en los órganos legislativos o en algunos gobiernos de ciudades y definitivamente no alcanzan a satisfacer las necesidades y sobre todo las expectativas de los movimientos. Entonces, en este momento hay una crítica muy fuerte, es un momento de replanteamiento de cómo repensar la política de los movimientos sociales y también ahí se están superando esquemas convencionales. Ese es un fenómeno interesante.
Por último, señor Moncayo, preguntarle, creo que en la agenda en Madrid también había un hueco para reunirse en el Congreso de los Diputados del Parlamento Español. Yo no sé si han podido reunirse y si han sacado algo o alguna conclusión de ese encuentro.
Bueno, pues es la oportunidad para señalar que nosotros creemos que hay algunas tareas inmediatas. De acuerdo con esta reflexión que teníamos, que hay que hacer una discusión más conjunta con elementos comunes en América Latina y en Europa, decíamos que hay que plantear toda la crítica a este modelo neoliberal mundial en todas partes. Hay una línea de acción que es reivindicar que este tratado efectivamente es mucho más complejo que un simple acuerdo comercial e involucra numerosos temas y dentro de la lógica jurídica de la Unión Europea se debería calificar como mixto. En ese sentido a nosotros nos parece importante que las organizaciones acá insistan en que no debe ser resuelta la aprobación simplemente por el Parlamento Europeo, sino que pase a los congresos o parlamentos de los diferentes países que componen la Unión, inclusive a niveles regionales o provinciales o cantonales, porque es importante que la ciudadanía discuta las implicaciones de este tipo de tratados. Eso sería una tarea inmediata, y lo mismo implicaría que en cada país, en cada estado, nación o en cada nación se convocara a audiencias públicas o comparecencias a la sociedad civil para que participara de esa manera en las discusiones de los congresos. Esa es una tarea que estamos impulsando, y ese era el mensaje que nosotros traíamos para pedirle a las organizaciones políticas que tienen presencia en el Congreso de los Diputados acá en el Estado español. Y efectivamente, bueno, ayer tuvimos una cita, pero no fue muy satisfactoria. Pues nos manifestaron que estaban perfectamente de acuerdo con nosotros, pero que la situación de crisis que vivía sobre todo pues España no daba para ponerse a pensar en esas cosas, que aquí lo fundamental era salvar el país del paro, de la crisis, y que además era una izquierda acorralada por todo una Europa de derecha, a nivel electoral de derecha, entonces que era muy poco lo que se podía hacer. Bueno, nosotros dijimos, si estamos de acuerdo, pues magnífico, porque podemos ir juntos y juntas en esta lucha. Vamos a ver, ¿no? Si efectivamente quedamos de conversar aquí las organizaciones, promover una reunión con la comisión intergrupal y ver cómo se pone en discusión esta propuesta de llevar al Congreso la discusión del tratado y no aprobarlo en el Parlamento Europeo. Vamos a ver qué sucede. De todas maneras, aquí como allá, todo depende de la presión que podamos hacer desde la sociedad civil.
Héctor León Moncayo, le agradecemos enormemente la gentileza de atender la llamada del informativo de las radios comunitarias. Muchas gracias y mucha suerte.
Con mucho gusto, y muchas gracias también por la invitación.